Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Avui als Sants parlem de gana. De què és, de per què de vegades en tenim i de vegades no, i sobretot de per què sovint mengem sense tenir gana real. No us ha passat mai que us poseu com el Quico en un dinar però que sempre trobeu després un raconet per les postres? O que acabeu d'esmorzar fa 20 minuts i passeu per davant d'una fleca i quan sentiu aquella olor de pa acabat de fer no podeu estar-vos d'entrar i de comprar un croissant? O que esteu estressats, avorrits, tristos o contents i en aquest moment mengeu coses que no són gaire sanes? Quants de vosaltres heu volgut perdre pes, heu fet dieta i l'heu hagut d'abandonar perquè teníeu gana? El que us passa és absolutament normal i és complicat de gestionar, però si no ho fem, podem acabar tenint problemes de salut greus. Però com ho fem, això? Com sabem que la gana que sentim és real i no el resultat de temptacions que van més enllà de la gana? Podem aprendre a menjar per modular la nostra gana? Per parlar de tot això, hem convidat el dietista nutricionista Ismael Galancho, que fa una feina extraordinària de divulgació a xarxes basada en l'evidència científica i en la seva experiència en consulta per contrarrestar totes les enganyifes que circulen per allà. Després de llibres de referència com Quema tu dieta o Equilibra tu glucosa, ara publica Ya no paso hambre, la revolución de la saciedad, trucos para perder peso sin hambre ni antojos. Ismael Galancho, benvingut, com estàs?
Muy bien, encantado aquí de estar con vosotros.
Oye, estábamos comentando que tu libro, Ya no paso hambre, los otros libros que has hecho antes eran súper útiles, ¿no? El de Equilibra tu glucosa, el de Quema tu dieta, eran súper interesantes, súper útiles. Pero me parece que con este vas un paso más adelante en términos de utilidad para la gente real, ¿no?
Sí, yo creo que he escrito 4 libros, este es el 4, y la evolución que he tenido en el libro, la evolución que he ido teniendo de libro a libro ha sido desde el primero, que puede ser el más, quizás más técnico o más orientado quizás a gente que ya sepa de nutrición o profesionales, hacia, oye, ¿cómo puedo hacer fácil lo difícil? ¿Cómo puedo trasladar todo lo que nos dice la evidencia científica sobre esto, que no es poco, a cosas prácticas que la gente pueda aplicar en el día a día? En el segundo libro ya lo conseguí, en el tercero, pero ya en este cuarto yo creo que ha sido, que es, sin duda, el que más va a ayudar a la gente en el día a día, en el que más puede decir, oye, voy al grano, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y qué puedo usar? Y lo puedo aplicar en el día a día. Yo creo que sí, que sin duda este es el más práctico.
Sí, porque además, claro, todos estamos, al final, la gente que se dedica a hacer divulgación sobre nutrición desde un punto de vista serio, estamos todos como esquivando el tema de que queremos perder peso, pero en el fondo la mayoría de gente quiere perder peso, en general, digo, luego ya hay especificidades, ¿no? Pero claro, perder peso es perder grasa, para eso hay que hacer un déficit calórico, al menos es lo que nos dice la evidencia científica, para eso nos metemos en rollos que tenemos que pasar hambre y al final decimos, oye, no me compensa, adiós a la dieta que estaba siguiendo porque no puedo seguirla, no es sostenible para mí, ¿no? Y ese es un ciclo que se repite siempre, por eso se dice que las dietas no funcionan, el 85% de las dietas no funcionan, ¿no? Pero hay una forma de romper eso, hay una forma de conseguir perder grasa, estar en déficit calórico si lo necesitas, si es lo que buscas, evidentemente, y no pasar hambre, que es de lo que va tu libro precisamente, ¿no?
Exacto. Al final, aludiendo a lo que has dicho en la primera parte de la pregunta, queramos o no, los datos nos dicen que somos una población con sobrepeso y obesidad. O sea, más allá de que sea tema más tabú, menos tabú, los datos no mienten. Y estamos en un problema epidémico de sobrepeso y obesidad en la población occidentalizada, países desarrollados. Y hay que tratarlo. Y evidentemente, no hablando de ello, no se va a solucionar. Eso por un lado. Y por otro lado, totalmente de acuerdo. Es decir, al final, la totalidad de los estudios científicos nos dicen que las dietas fracasan en general. No a todo el mundo, pero en general las dietas fracasan. Y el motivo por el que fracasa es por la falta de adherencia. Es decir, pues porque no conseguimos hacerla durante el tiempo suficiente. ¿Y cuál es el motivo por el cual perdemos adherencia? Hay varios, pero el principal y más desencadenante es el hambre. el hambre es una, es algo que está ahí innato, es algo que es la potencia que tiene el hambre de cara a que es uno de los principales mecanismos de supervivencia, porque si no tuviésemos hambre, pues nos moriríamos, no hubiésemos sobrevivido, ¿no? El hambre es esa eso que nos dice, oye, necesita energía y te mueve a conseguirla, ¿no? Ancestralmente a cazar, a recolectar, a lo que fuese. ¿Qué pasa? Que el hambre aparece. Y el hambre es una, vamos a llamarla sensación para que la gente lo entienda, es una sensación, es un factor tan, tan, tan potente que boicotea cualquier esfuerzo o motivación. Hay gente que puede soportar tal, bueno, sí, hay gente pues que porque tiene una resiliencia o tiene una brutal, ¿no? Pero la mayoría de la gente terminamos sucumbiendo al hambre. Y este es el motivo por el cual la dieta fracasa. ¿Qué pasa? Que nosotros, la evidencia científica, los investigadores y demás, a lo largo de las últimas décadas, pues vamos conociendo cada vez más, ¿no? Y queremos saber cómo podemos reducir el sobrepeso, la obesidad que existe hoy en día, cómo podemos luchar contra todo esto. Y uno de los principales motivos que tenemos que buscar es, oye, ¿por qué fracasamos a la hora de perder peso corporal? Y este es el principal. ¿Qué pasa? Que estamos sabiendo cada vez más sobre cómo funciona nuestra regulación de la hambre y saciedad. Para luchar contra el hambre tenemos que gestionar la saciedad, aumentar la saciedad. Y hoy en día sabemos muchas cosas sobre esto y de eso va el libro, básicamente, de cómo podemos mantener una dieta saludable que no haga perder peso sin pasar hambre y, por tanto, no sucumbiendo a esto y no terminar y no fracasar en el intento de perder grasa.
Lo curioso es que, en principio, el mecanismo del hambre es un mecanismo fisiológico que funciona en todos los animales, incluso nosotros, y que debería funcionar bien. Es decir, de repente me faltan nutrientes o me falta energía y mi cuerpo genera todas esas hormonas y esos neurotransmisores que dicen, que tienes que comer, ¿no? Y tú vas, comes, te llenas, te sacias y hasta el siguiente ciclo. Y ya está, ¿no? Y eso que funcionaba tan bien hace, no sé, 10.000, 15.000 años... ahora está alterado. Pero ¿por qué está alterado? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no funciona eso que es el hambre normal, el hambre fisiológica? Porque hablas en el libro de otras hambres, ¿no? ¿Cuándo llegan otras hambres y por qué?
Claro, ese es el principal motivo. Durante miles de años, nuestros mecanismos de hambre y saciedad han funcionado perfectamente. Es decir, se regulaban, se equilibraban y eso nos mantenía en un adecuado peso corporal y composición corporal. Pero en los últimos años, debido a varios cambios que ha habido de manera muy, digamos, muy rápida en la civilización, pues ha hecho que se alteren estos mecanismos de hambre y saciedad. Lo primero de todo es que el ser humano empieza a fabricar productos que no son aquellos que la naturaleza nos da. Es decir, a lo largo de miles de años nos hemos alimentado de lo que la naturaleza nos da. Y la naturaleza es sabia y la matriz nutricional de los alimentos reales, naturales, pues está compensada. Pero nosotros, el ser humano, empieza a fabricar estos famosos productos ultraprocesados, algunos de ellos, los cuales pues tienen unos sabores muy potentes, los cuales no están en la naturaleza, y no solo sabores, sino texturas, olores, aparte con una densidad calórica enorme, es decir, con unos añadidos de grasas saturadas, grasas trans, que son grasas creadas por el ser humano para mejorar el sabor, el potenciamiento de esos receptores del sabor, exceso de sodio, azúcares. Entonces estamos creando productos que no existen en la naturaleza y que no solamente tienen muchas calorías y aparte tiene alimentos que no son muy saludables, sino que hackean este sistema de hambre y saciedad. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, como digo, son sabores muy potentes que nos hacen comer más, nos liberan dopamina, alteran el sistema de recompensa y nos hace a nuestro cerebro pues querer comer más de una comida hipercalórica. Eso por un lado. Y aparte empiezan a aparecer otro tipo de hambre. No es que empiezan a aparecer, esto ha existido siempre, pero se han potenciado debido a nuestro estilo de vida actual. Y esto es no el hambre fisiológica, que es el hambre que sentimos cuando, como mecanismo, decir, oye, falta energía, come, sino el hambre hedónica o el hambre emocional, que es un hambre que aparece no cuando tenemos necesidad de nutrientes en nuestro organismo, sino cuando necesitamos o queremos compensar un déficit de serotonina, un déficit de dopamina derivado de nuestro estilo de vida actual. Por ejemplo, obviamente, los niveles de estrés. ¿Qué pasa? Cuando tenemos niveles de estrés altos, nuestro cerebro nos pide dopamina, nos pide recompensa, y la forma más fácil de conseguirla es a través de la comida. y cuando tú quieres recompensa y quieres sentirte bien, y tu cerebro te pide eso, no te pide brócoli a la plancha con pollo al vapor. Lo que te pide es pues comida que te haga sentir bien momentáneamente, que te produzca un pico de dopamina, un pico de placer, que luego seguidamente se produce una caída drástica. Y esto que son pues alimentos ultraprocesados, comida basura, rico en grasa, azúcares y demás. Y intentamos paliar nuestro estrés crónico, nuestra falta de sueño, nuestros problemas de salud mental con la comida. ¿Qué pasa? Que esto ha existido siempre, pero hoy en día con nuestro estilo de vida actual, que todos vivimos estresados, que dormimos menos de lo que deberíamos y demás, se ha potenciado. Entonces tenemos las dos cosas. Por un lado, los mecanismos de hambre y saciedad, de hambre fisiológica, están alterados por la ingesta de productos ultraprocesados, y estamos potenciando el tema de hambre emocional o hambre hedónica debido a nuestro estilo de vida altamente estresado.
O sea, el hambre fisiológica sería la de normal, es decir, eso, necesito nutrientes y energía en mi cuerpo, activa sus mecanismos para decírmelo. El hambre hedónica es el hambre de los antojos, ¿no? Un poco el de...
Sí.
Ah, me apetece esto, el de que cuando pasas por delante de una pastelería y acabas de desayunar y te has comido tres huevos y lo que sea, pero pasas por delante de una pastelería y dices, wow, esto me lo comería aunque no tenga hambre, ¿no? Y luego sí, el hambre emocional, luego tú aclara, ¿eh? Y luego el hambre emocional, que es el hambre ese de estoy aburrido, estoy estresado, estoy contento, estoy triste... y en esos momentos no comes zanahorias, ¿no? Comes alimentos que te producen alegría, ¿no? Que te producen una sensación emocional, ¿no?
Sí, tal cual lo has definido perfectamente. Yo cuando siempre digo, porque en el libro explico un poco cómo diferenciarla, incluso doy una herramienta práctica para que aprendas a diferenciar cuando te sientes una y cuando sientes otra. Pero así a modo de resumen es eso. O sea, tú cuando sientes hambre, dices, a ver, tengo hambre, vale. ¿Te comerías un bol enorme de ensalada? O de verdura o pollo a la plancha, no, vale, pero entonces no es hambre fisiológica, es decir, no es una necesidad de nutrientes, ¿vale? Por tanto, podría ser hambre hedónica o hambre emocional. A veces se confunden, aunque no son exactamente iguales. El hambre hedónica lo has definido muy bien, son los antojos, esto que te... Bueno, típico que tienes una comida... estás ya harto de comer, ya no tienes más hambre, pero siempre te cabe el postre, ¿vale? Siempre dices, no, pero a un postrecito no lo voy a decir que no, aunque estés petado, ya no te
sí, sí, sí.
Pero a un postrecito no te voy a decir que no, ¿vale? Pues eso es más el hambre hedónica. No es tanto un hambre real porque estás saciado, pero tu cerebro te dice, ostras, es que el postre tiene un sabor dulce, agradable, que siempre te entra, ¿no? Eso es más hambre hedónica. Y luego el hambre emocional, que es la más compleja, que está vinculada al hambre hedónica, porque lo que nos apetece normalmente son cosas que son hedónicas, pero está más vinculada a esto que hablaba de, bueno, lo que tú bien has dicho, de, bueno, más estrés, la restricción del sueño, ansiedad, depresión, está más vinculada a nuestro estado emocional.
Digo porque es importante que la gente aprenda primero a diferenciarlos, porque siempre, sobre todo cuando hay gente que tiene muchos problemas para controlar. La mayoría tenemos problemas para controlar porque el hambre hedónica y el hambre emocional te hackean el hambre real, de alguna manera. Tú no puedes controlar eso, a no ser que lo tengas todo muy claro y que apliques algunos de los consejos que das tú en el libro, ¿no? Pero un poco para liberar a la gente de esa sensación de... Lo voy a decir un poco a lo bestia, ¿eh? Soy un gordo, no me puedo controlar, llega la culpa, ¿no? Ese ciclo del que tú hablas de... Voy a hacer una dieta, paso hambre, restrinjo alimentos, luego de repente tengo antojos porque estoy restringiendo tanto que quiero comerme cualquier cosa y al final un día después de resistirme mucho, como a lo bestia, indulgencia, y luego llega la culpa, ¿no? Que seguro que mucha de la gente que nos está oyendo se ha metido en ese ciclo que es eterno, ¿no? Además, y que luego tiene consecuencias negativas para tu sistema emocional o para tu cuerpo o para las dos cosas, ¿no? Claro, identificar el diferente tipo de hambre es el primer paso para romper ese ciclo, pero es el primero, no es el único, porque aunque lo identifiques es muy difícil resistirse al hambre emocional o al hambre hedónica, ¿no?
Sí, a ver, el primer paso, como siempre, como se dice, ¿no? El primer paso es reconocerlo, ¿no? El primer paso en este caso es darte cuenta. Por eso yo y en el libro indico herramientas. Porque de alguna manera, cuando tenemos identificado el problema, en este caso, hablando en relación al hambre, no es mucho más fácil gestionarlo, ¿vale? Cuando identificamos, el problema es que muchas veces no sabemos de dónde viene, no sabemos qué nos pasa, no nos paramos a pensar qué nos ocurre, pero cuando tú te paras, antes de abrir la nevera y darte un atracón de lo primero que pillas, si tú te paras un segundo y piensas un poco qué está pasando en tu cuerpo, el hecho de ser consciente, el hecho de conocer todo esto que estamos hablando, ya es un gran paso, ¿eh? Ya hace que te pare y diga, vale, tal. Aún así, como digo siempre, lo cognitivo o la educación no necesariamente modifica el comportamiento. Es decir, que tú puedes saberlo, pero aún así, lo conductual, es decir, el comportamiento lo va a seguir haciendo. Entonces, ahí es cuando en el libro, bueno, pues, doy diferentes herramientas para ponerla en práctica, para intentar, en la manera que pueda, paliar, ¿no? Esto que tú has dicho, ¿no? Que es muy común, lo que le llamo esa mentalidad del todo o nada, muy común, gente que se restringe muchísimo, me pongo a dieta, hago dieta hipocalórica excesiva, hasta que llega un punto en que tu cerebro dice, hasta aquí hemos llegado, y ¡paf! Y me mete un atracón, ¿no? Bueno, lo primero de todo aquí sería no caer en este ciclo de dieta hipocalórica y demás, y luego, pues, herramientas prácticas para cuando tu cuerpo te pida esa comida, sea hedónica, sea emocional y demás, pararte y hacer alguna serie de cosas para al menos reducir ese posible atracón que te pueda meter.
Uh-huh. Mucha gente dice, y de hecho los medios de comunicación somos bastante responsables de ello, es que soy adicto a según qué cosas, ¿no? Soy adicto al azúcar, soy adicto a los tigretones, es que no puedo pasar sin comer según qué cosas, ¿no? El concepto de adicción relacionada con la comida puede tener un poco de razón, pero científicamente no está muy demostrado que uno sea adicto a un alimento o a un tipo de comida, ¿no?
Sí, es un concepto complicado, ¿vale? Aparte de toda la literatura científica que evidentemente he leído para escribir el libro, he hablado con muchos psicólogos, psiquiatras, el término de adicción a la comida como tal, hay muchos investigadores que lo ponen en debate, lo cuestionan. O sea, hay algunos que sí que hablan de adicción a la comida como tal, otros que no, por lo potente del término adicción. Evidentemente no se puede comparar, hay algunos que dicen que sí, otros que no, a la adicción por drogas de uso, bueno, de uso convencional, de uso ocioso, ¿no? Uh-huh. El efecto de adicción que puede tener la comida no es tan potente como el que puede tener drogas convencionales. Es verdad que los manuales DSM-5 y demás, pues hay ciertos cuestionarios para ver si hay cierta adicción a la comida, pero más que todo radica en el término, porque es muy potente, ¿no?, lo de adicción. Entonces, existe debate de si realmente podemos ser adictos como tal a la comida, que en parte sí, pero no al punto de lo que, como podemos serlo a otro tipo de droga. Y luego, como segunda parte de esto, tenemos como muy asumido, ¿no?, que ciertos, que el azúcar es adictivo, ¿no? Esto se dice mucho, el azúcar es adictivo, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me planteo cosas y digo, el azúcar es adictivo, y ¿por qué? Yo no conozco a nadie, ni he visto a nadie en consulta, han pasado miles y miles de pacientes por mis manos, que coma azúcar a cucharada. Uh-huh. O sea, ¿el azúcar en sí mismo, como molécula, es adictivo o lo es el sabor dulce? Independientemente de que sea azúcar. O sea, me explico. ¿Es la molécula en sí, sacarosa, que es el azúcar blanca, que es la unión de una molécula de glucosa y fructosa, adictivo como tal? ¿Tú conoces a alguien que coma azúcar a cucharada y sea adicto a ello? ¿O es el sabor dulce? Entonces empieza a indagar la literatura científica y no es el azúcar como tal, sino el sabor dulce. Pero es que ni siquiera el sabor dulce de manera aislada. Y aquí llega el concepto de bliss point, que se llama, que lo hablo en el libro, ¿vale? El bliss point, o el punto de felicidad, es una combinación de factores que están más que estudiados por investigadores de la industria alimentaria, que hace que el producto sea irresistible. Y va más allá del azúcar o más allá del sabor dulce. El bliss point es la unión de grasa, azúcares, sodio, sal, aditivo, glutamato, textura crujiente, esponjosa, cremosa, olores, incluso el package, es decir, incluso el envase, los colores del envase, es decir, todo eso en conjunto, ¿vale?, hace que los productos sean irresistibles. Y no es solo el azúcar o el sabor dulce o el sabor salado, es todo en conjunto, el punto perfecto de sal, el punto perfecto de azúcar, de grasas trans, de esponjosidad, de crujiente, de lo otro. Eso se llama bliss point y eso es lo que es adictivo. Entonces, no podemos culpar como tal a un nutriente, a un compuesto como el azúcar, de manera aislada, sino al perfeccionamiento que ha generado el ser humano en productos para que precisamente se consuman mucho, porque al final lo que interesa aquí es que se venda mucho y ganar dinero, a costa de, evidentemente, de nuestra salud y de nuestro hackeo del hambre y saciedad. Eso es lo que realmente puede ser adictivo, entendiendo adictivo como comida que te hace comer un poco más. Ya no sabemos hasta qué punto se puede hablar de adicción como tal. Pero es eso, es el bliss point, ese concepto del que tenemos que hablar, y no de azúcar en sí mismo. Ni mucho menos la frase, que esto lo hablo en el libro también, el azúcar es igual o más adictivo que la cocaína, que eso se ha viralizado en redes sociales. Eso es totalmente falso. Vamos, de hecho es una aberración decir eso.
Estaba pensando, ¿no? Y en el libro también lo hablas, ¿no? Que mucha gente ahora mismo, que estamos todos con esa medicación mágica, Ozempic y otras, que una de las cosas que hacen, porque no es la única, ¿no?, es quitarte o reducir el hambre. Sí. Y la gente dice, oye, pues, ¿sabes qué? Paso de comprarme el libro de Ismael y paso de aplicar los consejos de los nutricionistas, porque es que tengo una píldora mágica, literalmente, o por lo menos lo parece, que va a conseguir lo que yo busco sin todo este esfuerzo, sin tener que meterme en ultraprocesados o no, o sí y tal, y voy a conseguir el mismo objetivo. Pero no es así. Es decir, el Ozempic y otras sustancias parecidas, otros fármacos parecidos, son bastante problemáticos, ¿no? Lo digo porque ahora estamos todos, de hecho, se está normalizando el consumo de sustancias de este tipo, ¿no?
Yo no diría que no es problemático el fármaco. El fármaco es maravilloso. Uh-huh. Es problemático el uso que se le da. Me explico.
Como siempre.
Claro, es un fármaco que va muy bien. La obesidad es un problema. Es un problema serio, ¿vale? A nivel poblacional. Y joder, tenemos un fármaco que ayuda a las personas con obesidad, que lo pasan mal, que tienen comorbilidades asociadas, y funciona muy bien. Entonces, en este tipo de pacientes, yo soy totalmente partidario y han pasado por mis manos muchísimas personas con obesidad. Es un problema multifactorial, complejo, y nos ayuda en esta. ¿El problema cuál es? El uso que se le está dando en personas que no deberían de tomar este fármaco, incluso a veces dejando sin existencia de este fármaco a personas que realmente lo necesitan, ¿vale? Porque es un fármaco no solo para la obesidad, también para la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa? El problema es, el problema no es el cuchillo, ¿vale? El problema es qué haces tú con el cuchillo, si lo usas para cortar el filete o para asesinar a alguien. Entonces, esto es igual, el fármaco está muy bien para las personas que lo necesitan. Ahora, no deja de ser un parche, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que reduce el apetito, incluso puede mejorar la oxidación de grasa, pero en el momento que tú dejes el fármaco, eso vuelve otra vez. Entonces, de hecho, algunos investigadores a la saciedad por caloría, que es el concepto que hablo en el libro, pues lo llaman el Ozempic natural. Nosotros tenemos que gestionar la saciedad de una manera natural, que es como lo propongo en el libro, para que una vez deje el fármaco, si es que lo ha usado o no lo tienes por qué usar, para que de inicio tú, de manera natural, a través de una buena elección de conocer cómo funciona el hambre y saciedad y seleccionando los alimentos para generar más saciedad, controle o puedas hackear o puedas modular este mecanismo de forma natural, sin ningún fármaco. Porque, insisto, si tú usas el fármaco, está muy bien, pero en el momento que tú dejes de usar el fármaco, el hambre va a aparecer y va a aparecer todo otra vez. Y de hecho, los estudios nos dicen que el momento que deja el fármaco, la recuperación de peso ya está ahí. Entonces, si tú aprendes a gestionar, que son todas estas herramientas que tiene el libro, a gestionar la saciedad de una manera natural, puedes conseguir un efecto, entre comillas, parecido al del fármaco, pero sin el fármaco, ¿vale? Y sin también los posibles efectos secundarios que pueda tener el fármaco. Y que, como digo, que además es un fármaco que no vas a estar tomando toda la vida, ¿no? Que al final, en algún momento, lo ideal sería retirarlo. Y si no hay educación, no hay cambio en tu hábito, pues vas a recuperar el peso perdido.
Hablas en el libro, por ejemplo, de alimentos que sacian más, alimentos que tienen un índice saciante mayor, ¿no? Y aquí empiezan muchas sorpresas, porque claro, también dices, tu cerebro no cuenta calorías, tu cerebro le importan un comino las calorías, o sea, pero uno tiene que entender, por ejemplo, que determinados alimentos, aunque tengan las mismas calorías, algunos te sacian más que otros, es decir, te llenan, te dejan con la sensación de lleno más tiempo, por lo tanto, a lo largo de un día comes menos, a lo largo de una semana en menos calorías, al final como efecto, como resultante de eso, acabas perdiendo grasa, ¿no? Es un poco lo que se busca, ¿no? Es decir, que hay alimentos que a misma cantidad de calorías te sacian más, te llenan más. Y a mí me ha flipado, por ejemplo, descubrir que la patata es el alimento más saciante que hay, porque es de los alimentos que tiene más mala fama de que engorda, ¿no?
Sí, bueno, es que claro, ahí abres un melón enorme. Lo primero de todo, sí, la diferencia es abismal. Se acaba de publicar un estudio, ahora reciente, de hecho lo leí ayer, que la diferencia entre comer una dieta eligiendo alimentos saciantes y no comerla, o sea, ad libitum, tú le das a una persona alimento, o sea, elige tú los alimentos, unos son más saciantes, la diferencia puede ser hasta de 1000 calorías al día. Tú imagínate, comiendo hasta que tú te sacies, es decir, comiendo lo que te da la gana, eligiendo una comida u otra, la diferencia era 1000 calorías al día, 7000 calorías a la semana. O sea, es la diferencia entre que engordes o adelgaces, literal. Y si hay alimentos, bueno, esto de la patata, a ver, date cuenta que en el índice de saciedad, que es un índice que existe, saciedad por caloría, bueno, se usan diferentes parámetros. En el primer estudio de Susan y colaboradores en el 95, la patata salió como la más saciante y es de los alimentos más saciantes. Que sea exactamente la más saciante o no, eso es muy relativo, existen buenas cosas. Pero sí que es verdad que podríamos decir que está en el top 10 de saciante. ¿Y por qué? Pues porque cumple todo lo que se necesita para ser saciante. Por mucho que diga, porque la gente atribuye que un alimento engorde o no, a si tiene carbohidratos o no, a si sube la glucosa o no, cosas que son. Y eso lo que, en mi otro libro, Equilibrio de glucosa, ahí lo explico, son totalmente secundarias. En cuanto a saciedad por calorías, cumple todos los requisitos que buscamos. ¿Por qué? Mira, la tendencia a que un alimento sea más saciante que otro es, uno, el contenido de agua que tenga. Tú cuando comes una patata, que, ojo, patata hablamos hervida, o no frita, ¿vale? Patata hervida, tal. Tiene agua, el contenido de fibra que tiene es alto, ¿vale? En fin, cumple varias cosas. Entonces sí que es un alimento altamente saciante. Y luego tenemos que entender el concepto por caloría. ¿Por qué? Porque si hace poco puse un post en Instagram, ¿no? Digo, oye, ¿qué es más saciante para ti? ¿Una patata o un puñado de frutos secos? Y mucha gente pensaba que el puñado de frutos secos, porque los frutos secos son saciantes. Vale, los frutos secos son saciantes, pero son altamente calóricos. Es decir, por caloría que tú ingieres de ese alimento, ¿cuánta saciedad te genera? Si nosotros atribuimos no lo cuánto sacia un alimento en sí, sino cuánto sacia por caloría que aporta, que es lo que nos interesa. Los frutos secos no son saciantes, porque necesita ingerir muchas calorías para lo que te sacia. Sin embargo, la patata es muy saciante porque aporta, entre comillas, pocas calorías para la gran cantidad de saciedad que te puede generar, ¿no? Entonces se torna como uno de los alimentos más saciantes que existen, junto a otros alimentos como pueden ser la legumbre y, por supuesto, las verduras. Las verduras son ricas en agua, son ricas en fibra, tienen una densidad calórica muy baja, ¿no? Entonces se encuentran entre los alimentos más saciantes. Y luego tenemos otro componente que también es muy saciante, que es la proteína, ¿vale? Alimentos. Tenemos que entender que los componentes que forman parte de cuánto saciante es un alimento o no, se sobrepisan. Es decir, dice, oye, pero si se dice que hay más proteína, más saciante, sí, pero no es el único factor. Está la fibra, el contenido en agua, son otros factores. Entonces, puede haber que haya alimentos que no cumplan uno de los criterios, pero que sea igualmente saciante, ¿no? Y más allá de eso, lo bueno es que sabemos que, más allá de las características de los propios alimentos, densidad nutricional, fibra, contenido en proteínas, etcétera, hay otros factores que hacen que sean más saciantes o no, incluso antes de que nosotros los comamos. Es decir, antes de que tú ingieras el alimento, en este caso más que alimentos, hablaría de recetas, de platos, de combinaciones, ya puede generar saciedad o no. Es decir, simplemente con verlo, un alimento te puede generar más saciedad que otro antes de que lo comas.
Wow. Eso lo explicas en el libro también con más detalle, ¿no? Ahora mucha gente está escuchando y está diciendo, vale, muy bien, toda la teoría está muy bien, pero dime que cómo, ¿no? Porque al final siempre vamos ahí, ¿no?
Sí.
De todas maneras, en general, sería un poco, reduce, es que en algunos consejos son conocidos y los sabemos todos, otros no tanto. Por ejemplo, los que sabemos todos, ¿no? Reduce los ultraprocesados y come más alimentos reales, integrales, es igual. Llámale el nombre que quieras, pero los que sabemos todos, ¿no? Legumbres, sí. Cereales integrales, carne, pescado, fruta, frutos uh-huh. secos, etcétera, ¿no? Es decir, los alimentos, la matriz alimentaria original, para entendernos, ¿no?
Sí. Exacto.
Esos, en general, te sacian más. Luego se puede ir matizando, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué? Porque, claro, si no llegan todos esos inventos y todas esas dietas que tienen cosas saciantes y ya no sé qué, y es un lío, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que buscar ahí? para estar más saciados, ¿no?
Claro, ese es el paso que todos conocemos, ¿no? Esto es, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, que evidentemente te vas a saciar más la comida real y demás. Y luego, pero luego dentro de la comida real, es más, incluso en el libro, dentro de la comida procesada y demás, porque yo en el libro, yo tengo los pies en la tierra en este sentido, es decir, todos tenemos, comemos comida, de hecho yo defiendo la dieta flexible donde podamos comer alimentos que a priori no sean tan reales. También doy consejos, pues, cuando tenemos un evento, una boda, una comunión, una cena con amigos, cómo podemos hacer para que en esa comida ingiramos muchas menos calorías sin perder disfrute del placer y demás, pues cómo tenemos que, en qué orden comer, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero así a grandes rasgos, porque son, bueno, tú has leído el libro, son cientos de consejos prácticamente lo que doy, pero así a grandes rasgos, para generar, yendo dentro de lo que es la comida real o más saludable, pues, yo explico cuál es el índice de saciedad de los alimentos. De hecho, y permíteme si hago publicidad, pero hemos diseñado una aplicación que se llama Spotty Eat, que no solamente te planifica la dieta en función a tu objetivo, a las calorías que necesitas y demás, sino que te indica cuál es el índice de saciedad de cada alimento. Pues entonces, dentro de ahí, elegir los que más sacien, ¿vale? Si no accedes a Spotty Eat o no quieres leerte el libro, pues bueno, así básicamente, y esto aquí hay muchos matices, tenemos que tender a la elección de aquellos alimentos que tengan una menor densidad calórica, ¿vale? Y a la vez mayor densidad nutricional, que se llama. ¿Y estos cuáles son normalmente? Pues los que he comentado, legumbres, verduras, cereales integrales, algunos tubérculos como la patata y también algunos alimentos proteicos, proteína magra, es decir, sobre todo carne de ave, pescado y también, bueno, pues algunos derivados de la soja. De hecho, hay estudios donde se compara, ya se han publicado varios estudios donde se compara la saciedad que genera, por ejemplo, la soja texturizada, que tan de moda hasta ahora, versus carne, ¿vale? Y la soja texturizada o el guisante texturizado que se usa mucho ahora, incluso genera más saciedad que la carne, ¿no? Que se considera un alimento saciante. Ojo, saciedad por caloría. Por lo tanto, es mucho más, a nivel de saciedad por caloría, es mucho más interesante carne de ave, pollo, pavo, etcétera, que carne roja grasa, ¿vale? Entonces, yendo por ahí. Luego, alimentos con alto contenido en agua, es decir, incluso ya no solamente la elección de alimentos, sino cómo los preparamos. La densidad nutricional, la densidad calórica de un alimento cambia en función del cocinado. Por ejemplo, si tú coges, vamos a coger la misma materia prima, ¿vale? Harina de trigo, por ejemplo, vale. O harina de cebada, o harina de... Vale, tenemos la materia prima. Con eso podemos hacer, por ejemplo, dos cosas. Podemos hacer un pan con la harina, harina de avena, me da igual el tipo de cereal. O podemos hacer, por ejemplo, pasta, ¿no? Y es el mismo, es lo mismo en diferentes formas. ¿Qué diferencia hay? Pues que tú, cuando haces pan, lo horneas. Cuando lo horneas, pierde agua. Tú, cuando haces pasta, la hierves. Gana agua. Es mucho más saciante la pasta que el pan.
Vale.
Por la forma del cocinado, ¿vale? Entonces, consejos como estos, pues hay mil. No significa que no puedas comer uno u otro. Significa que la saciedad que te va a generar un alimento va a ser mucho mayor que la de otro, incluso con la misma materia prima, en función de incluso cómo lo cocines o a la hora de elaborar un plato. A día de hoy hay un estudio, que lo pongo en el libro, en el que se da la misma cantidad de comida, ¿vale? Añadiendo agua o sin añadir agua. Es decir, se da la comida sin agua, la misma comida añadiendo aparte un vaso de agua mientras te la comes, o la misma comida, pero ese agua añadida en la receta, es decir, en forma como de cazuela, es decir, para comerlo con cuchara. A nivel de calorías, de proteínas, de tal, de contenido, todo es igual, todo es lo mismo, pero la forma en que tú lo elabores sacia más, sacia menos. Se vio que cuando incorpora el agua a la propia receta, saciaba mucho más que si te comía ese mismo plato, pero el agua, en vez de añadirlo a la receta, te lo bebía aparte en forma de vaso de agua. Saciaba bastante menos de esa forma. Entonces, existen tantas cosas como estas que van a hacer una gran diferencia en el día a día a la hora de la saciedad.
Claro, y que al final hace que tu objetivo lo cumplas sin sufrir, que al final es lo más importante, ¿no?
Exacto, o sea, sin pasar hambre, porque, como dije al principio, es el principal motivo por el cual la gente termina abandonando. Y no solo el hambre, ¿vale? Sino también modula el deseo de antojo. Es decir, cuando tú gestionas el hambre de manera adecuada, la apetencia por antojo, por comida, digamos, no muy adecuada, disminuye también mucho.
Hablas también de dos cosas, las hemos citado antes un poco, pero me gustaría entrar un poco más en detalle en ellas, porque son cosas que la gente no suele asociar con el comer y con el efecto de la comida, que son, por una parte, el estrés y, por otra, el sueño. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el estrés, primero, con nuestras elecciones alimentarias y con cómo lo que comemos se metaboliza y se usa en el cuerpo?
Los mecanismos fisiológicos son muy parecidos, ¿vale? El estrés crónico y la restricción del sueño crónica comparten ciertos mecanismos, ciertas alteraciones, por llamarlo de alguna forma, que hacen que terminamos comiendo mal o comiendo de más y aumentando el deseo de comida hedónica. ¿Los mecanismos cuáles son? Aunque se está estudiando y demás, está muy vinculado a un exceso de cortisol. Cortisol es una hormona del estrés que se eleva cuando tenemos el estrés y se eleva también cuando restringimos el sueño, y también a un exceso de catecolaminas, ¿no? Que son estas hormonas, pues, como adrenalina, noradrenalina y demás, ¿no? Pues sabemos que cuando tenemos estrés crónico, cuando tenemos restricción del sueño crónica, aumentan estas hormonas y esto hace, por un lado, que comamos más y, aparte, aumente el deseo de comida hiperpalatable, ¿vale? Azúcares, grasas, etcétera. A su vez, también contribuye a la aparición de algunas alteraciones metabólicas, como, por ejemplo, resistencia a la insulina. Altos niveles de estrés crónico, mantenido en el tiempo, obviamente, restricción del sueño, contribuye a generar resistencia a la insulina. ¿Esto qué significa? Esto significa, cuando hay resistencia a la insulina, es que la insulina no funciona correctamente, ¿vale? No es capaz de unirse a su receptor para cumplir sus funciones. Y que no se nos olvide que la insulina, dentro de todas las funciones que tiene, contribuye a la homeostasis de glucosa, hormona anabólica y demás, es una hormona anorexígena. Es decir, nos quita el apetito. La gente se confunde. La gente piensa que insulina da hambre. No, la insulina es anorexígena. Cuando esta funciona bien y se eleva, te quita el hambre. ¿Cuál es el problema? El problema no es la insulina. El problema es la resistencia a la insulina. Es decir, cuando hay resistencia a la insulina, esto significa que la insulina no puede hacer su trabajo. Y aquí es, si yo tengo una hormona que me quita el hambre, pero esta no funciona bien, no ejerce bien sus acciones, por lo tanto no ejerce su acción de quitarme el hambre. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, aumenta el hambre, ¿vale? Uh-huh. Porque esta hormona no contribuye a ello. Aparte, bueno, existen otros factores como resistencia a la leptina, que la leptina también es otra hormona anorexígena que emite el tejido adiposo, y que cuando tenemos sobrepeso o obesidad, el problema es que emitimos mucha leptina porque tenemos mucha grasa, pero se produce resistencia a la leptina. Es decir, no se une a su receptor, en este caso en el hipotálamo, por lo tanto no le dice al cerebro deja de comer y sigues comiendo, ¿vale?
Vale, lo digo porque para muchas personas a veces la solución no está tanto en la comida, sino en baja el ritmo de vida, duerme bien, claro. Y todo eso contribuirá después a que hagas elecciones alimentarias más adecuadas o más acertadas, ¿no?
Porque sí, es un compendio de cosas, ¿vale? Muchas son nutricionales, como tú bien dices, y otras son de estilo de vida o de hábito de vida.
Estaba hablando de la insulina, tienes un libro precisamente, El equilibrio de tu glucosa, donde hablas mucho de todo eso. Ya que la has citado, estamos todos también un poco locos con el tema de la insulina, ¿no? Y la gente lo está entendiendo todo un poco mal, el tema de la insulina. Estamos confundiendo un mecanismo fisiológico normal, una cosa que sucede y que es normal que suceda y que está bien que suceda, ¿no? Y es que como un alimento, hidratos por el general, pero no solo, sube el nivel de glucosa, luego sube el nivel de insulina, y luego eso baja y ya está, y no hay ningún problema. Pero eso se está usando para llevar un mensaje, para trasladar un mensaje relacionado con la insulina y con la glucosa y tal, que nos está llevando a todos a llevar glucómetros metidos en el brazo y a demonizar otra vez los hidratos de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso también, que hablas un poquito en el libro, lo has citado ahora, pero para que la gente no se vuelva loca con el tema de la insulina tampoco, ¿no?
Sí, al punto que le dediqué un libro que se llama Equilibrio de glucosa, y sí, es verdad que en este también lo menciono por encima porque está muy por el tema del hambre y demás, pero sí. Sí, bueno, lo que tú estás diciendo. Al final, la mala divulgación en redes sociales o algunos autores, ese alarmismo, se busca patologizar, no sé si existe esta palabra, convertir en patología procesos fisiológicos normales con tal de alertar a la población, y tú sabes, todo aquello que alerta pues se hace más viral y demás. Esto es como si, yo pongo siempre el ejemplo para que se entienda, yo digo, esto es como si decides dejar de hacer ejercicio porque cada vez que haces ejercicio te sube la frecuencia cardíaca y piensas que te va a dar un infarto. Entonces digo, no hago ejercicio porque cada vez que hago ejercicio me sube la frecuencia cardíaca y me sube la tensión y esto no es bueno, esto me genera un infarto. Por lo tanto, no hago ejercicio, el ejercicio es malo. A esa misma conclusión la podíamos extrapolar a todo lo que está ocurriendo con los picos de glucosa. Es como que no voy a comer o no voy a comer este tipo de alimentos porque esto me sube la glucosa en sangre y esto es malo, me puede provocar diabetes, ¿no? Y es como, hola, que te suba la glucosa en sangre después de hacer una comida, sobre todo rica en carbohidratos, aunque también otros nutrientes también la elevan, es totalmente fisiológico y normal. O sea, eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es como si a ti tú comes carbohidratos, se te eleva la glucosa en sangre y en consecuencia se eleva la insulina y a las 2-3 horas, que es lo normal, vuelva a estar a sus niveles normales, o sea, date un aplauso, estás sano. Eso es lo que tiene que ocurrir en tu cuerpo. No intentes convertir eso en una patología que no lo es. Es más, hay gente que hace elecciones nutricionales con tal de reducir el pico de glucosa, que sí, reducen el pico de glucosa, cosa que es normal y no afecta en nada a la salud, empeorando otros marcadores. Hay gente que lleva dietas muy altas, o sea, reduce mucho los carbohidratos, aumenta muchísimo las grasas, por tanto, está reduciendo los picos de glucosa, que son normales y que no pasaría nada, a la par que elevando los triglicéridos en sangre o elevando el colesterol LDL en sangre. Es decir, están reduciendo una cosa que no es mala para la salud, pero empeorando su salud por otro camino, ¿vale? Por otra vía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se confunde la causa con la consecuencia. Es decir, tener niveles crónicos mantenidos en el tiempo, en el día, de glucosa en sangre y de insulina, es decir, hiperglucemia o hiperinsulinemia, sí que es un problema, ¿vale? Pero esto no es el aumento agudo y la caída. Es decir, si te aumenta la glucosa y te vuelve a caer a niveles basales a las 2-3 horas y demás, esto es lo normal. Ahora, si 24 horas al día tú tienes la glucemia alta y la hiperinsulinemia alta, eso sí es un problema. Pero es que eso realmente ocurre solo en personas que ya tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ¿vale? Es decir, que es más la consecuencia de que la causa de. Uh-huh. ¿Me explico? No es que tú, de una manera normal, puedas tener... Es muy difícil, es muy prácticamente difícil que tú puedas tener en una persona sana glucemia hiper... Siempre que no haya una patología como diabetes tipo 1... glucemia súper alta, hiperinsulinemia súper alta. Eso ocurre ya en personas que ya tienen resistencia a la insulina o tienen diabetes tipo 2. O sea, que es la consecuencia de y no tanto la causa. ¿Vale? No sé si lo explico. Uh-huh. ¿Vale? Que ante el huevo la gallina. Pues esto es igual. Entonces, esto ocurre en personas que ya tienen resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2. ¿Y qué causa resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2? Pues no son la ingesta de carbohidratos en sí mismo, sino una sobreingesta calórica mantenida en el tiempo que nos lleva a un aumento de grasa corporal, sobre todo grasa corporal a nivel visceral y a nivel ectópica, que son las que generan resistencia a la insulina a nivel periférico. Es decir, que realmente ni siquiera los carbohidratos en sí mismos son los causantes de la diabetes o de la resistencia a la insulina tipo 2, sino que es eso, un exceso de ingesta calórica, normalmente en contexto sedentario, es decir, porque va vinculado al gasto, y a esa acumulación de grasa a nivel visceral y a nivel ectópico. De hecho, hay estudios en los cuales pacientes que ya tienen diabetes tipo 2 se les somete a una dieta de déficit calórico alta en carbohidratos. Es decir, una dieta alta en carbohidratos, pero generándole un déficit calórico. Y solamente el déficit calórico que le lleva a la pérdida de grasa y a la pérdida de peso le ayuda a la remisión de la diabetes tipo 2. De hecho, la pérdida de peso de entre un 10 y un 15%, hay un estudio en el cual el 85% de las personas con diabetes tipo 2 que perdieron entre un 10 y un 15% del peso en un año con una dieta alta en carbohidratos revirtieron totalmente la diabetes tipo 2. O sea, es más eso que bueno, en fin. Son sí, muchas sí. cosas, pero bueno,
eso no es. Tienes todo el libro dedicado a eso, precisamente. Sí, ¿no? Sí. O sea que tampoco. Sí, era un poco para reforzar eso, ya que hay mucha gente que sigue el programa y que a veces es. Tanto influencer y tanta divulgación basada en microestudios que no tienen ningún sentido nos confunde, pues un poco para ayudar, ¿no? Dos cositas más y empezamos a acabar ya. El ayuno intermitente, que también se ha puesto mucho de moda, también hablas en el libro y dices, curiosamente, el ayuno intermitente también contribuye a la saciedad, ¿no? Cuando es contraintuitivo, parece contraintuitivo que tú dejes de comer y después de un proceso digas, pues no tengo hambre, ¿cómo puede ser? El ayuno intermitente... Sí. ¿Tiene un papel? ¿No tiene un papel? ¿Depende de la persona? ¿Depende del objetivo? ¿Cuál es tu posición sobre eso?
Mi posición es la combinación entre lo que nos dice la literatura científica y lo que mi experiencia en consulta, en la práctica clínica, me dice que va en sinergia con lo que dice la evidencia científica. Y es que depende, ¿vale? Depende de la persona. Nos encontramos que hay personas que hacer un ayuno intermitente, obviamente siempre controlado, supervisado por un profesional, le hace comer menos. Es decir, le hace que al cabo del día coman menos calorías. O sea, te reduce el hambre de alguna forma. No tanto que te reduzca el hambre, sino que al saltarte una o dos comidas, pues el aumento de hambre que te pueda generar estar 16 horas de ayuno no se compensa con la ingesta calórica que tú tendrías si comieses esas dos comidas que te has saltado. No sé si me explico. Que incluso te puede aumentar el hambre, pero no lo hace en la misma proporción o no llega una vez que te sientas a comer. Te vas a saciar antes, aunque esa comida sea más grande, nunca va a tener las mismas calorías que si hubiese hecho las dos comidas anteriores que te has saltado. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, lo que nos dicen los estudios es que muchas personas terminan comiendo menos, ¿vale? Al hacer ayuno intermitente, pero hay otras personas que no. Hay otras personas que sí pueden compensar, incluso pasarse de la ingesta calórica cuando hacen ayuno intermitente. Es decir, que pese a que imagínate que te salta el desayuno en la media mañana y llega a la comida de mediodía, hay personas que, aunque coman más en esa comida de mediodía, siguen comiendo menos calorías que si hubiesen comido el desayuno y la media mañana, pero otras no. Otras se meten en un atracón que comen en una sola comida, en ese almuerzo, comen las mismas calorías que si hubiesen hecho almuerzo, desayuno y media mañana, incluso
y
más.
Y otro más,
¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Atender al contexto de cada persona y ver cómo funciona. Si hay personas que le va bien, que le funciona bien y su contexto lo permite, ojo, no todo el mundo debe hacer ayuno intermitente, su contexto lo permite, pues una herramienta más bienvenida sea. Ahora, si esa herramienta a ti no te va bien porque te genera más hambre o porque tu contexto no lo, pues no es el óptimo para esto, pues no lo haga. Hay otras herramientas que son iguales de válidas. De hecho, todos los estudios que comparan déficit calórico convencional con ayuno intermitente, la pérdida en grasa, mejora de la salud y demás son las mismas. O sea que no te estás perdiendo nada por hacer ayuno intermitente, por no hacer ayuno intermitente.
En la última parte del libro dedicas muchísimas páginas, prácticamente la mitad del libro, a dar trucos, ¿no? Trucos para aumentar la saciedad y para no pasar hambre si quieres perder grasa corporal, ¿no? Hay muchísimas, ¿eh? La gente se puede comprar el libro y repasarlas. Algunas las hemos hablado un poco. Pero hablas también aquí de un poquito del mindfulness, de plantarte las cosas con calma. No sé si creo que no hablas en esos términos, pero en cualquier caso, si dices, oye, comer despacio, con atención plena, eso también te ayuda. Que parecen un poco cosas esotéricas, pero que realmente tienen su base científica también. Y luego el último truco, que es el que sí que me gustaría que me explicaras, y con esto acabamos, que tiene que ver más con las personas con las mujeres que tienen la regla, ¿no? El síndrome premenstrual, que muchas veces hay mujeres que dicen, joder, tío, es que cuando estoy a punto de tener la regla, ¡buah!, me comería una vaca, ¿no? Y a veces se la comen incluso, ¿no? Lo digo porque tú también te has adecuado mucho a la salud de las mujeres en el ámbito de la alimentación y tal, ¿no? O sea, eso realmente existe, no es ningún mito y se puede controlar.
Sí, existe. Claro, el síndrome premenstrual existe. O sea, hay mujeres que lo sufren más, mujeres que lo sufren menos, hay mujeres que lo sufren de una manera, mujeres que lo sufren de otra, pero existe.
No, el síndrome sí, pero digo esas ganas de comer de más.
Sí, existe. Una de las características del síndrome premenstrual en algunas mujeres es ese aumento del hambre y de los antojos también. Y en cierta manera se puede modular, ¿vale? Se puede modular. De hecho, en el libro pues comento un poco por qué se produce y un poco incluso doy la recomendación de algunos suplementos que pueden ayudar a reducir no solamente el hambre y los antojos que dan en el síndrome premenstrual, sino otros síntomas, ¿no? Entonces, sí que de alguna manera podemos modular ese síndrome premenstrual. Aprovecho para decir que la semana que viene, esto en primicia, no lo he dicho nunca, la semana que viene. Y está mal que lo diga porque parece que uno que quiere, yo no quiero vender nada, pero sí que es verdad que escribiendo el libro indagué muchísimo sobre qué sustancias naturales podrían ayudarnos a reducir el apetito y también a reducir el antojo por comida hiperpalatable. Y hay cosas que tienen evidencia científica de que funcionan, entonces saco un suplemento que se llama Sacia Pro, que sale la semana que viene, todavía no he dicho nada en redes sociales.
Vale.
Y con algunos compuestos que nos pueden ayudar a sentirnos saciados y también a reducir los antojos por comida hiperpalatable, que son los que también, en parte al menos, han mostrado efectividad en el síndrome premenstrual.
El tema de la alimentación intuitiva. Hablas un poquito de eso, pero ahora también se ha puesto un poco más. No, deja que tu cuerpo te diga lo que necesitas, ¿no? Que eso no sé hasta qué punto es un buen consejo o es un mal consejo. ¿Hay que seguir la intuición? Porque esto hace 10.000 años pues era fácil, pero es que ahora...
Lo acabas de explicar perfectamente y aludo a lo que hemos hablado antes de la conversación, que la regulación de los mecanismos de hambre y saciedad pues nunca ha necesitado una intervención consciente. O sea, siempre ha funcionado de manera automática, por decirlo de alguna forma, y ha funcionado muy bien. La naturaleza se encarga de eso, ¿no? De esa homeostasis, ese equilibrio. El problema es que hoy en día, debido a todo lo que hemos dicho en la charla, incluso a otras cosas, ¿no?, estos mecanismos de hambre y saciedad están alterados. Por lo tanto, la mayoría de personas o gran parte de la población, comer por intuición sería comer mal. Es decir, su intuición le dice que coma más de la cuenta y que coma productos, le apetezca productos alimenticios que no son saludables. Entonces, el intuitive eating, la alimentación intuitiva, está genial y es lo que todos deberíamos recuperar, y con el libro intento, con todas estas cosas que digo, que la gente pueda recuperar su alimentación intuitiva, es decir, que volver a ese estado ancestral de regulación automática o semiautomática de estos mecanismos, pero que a día de hoy la tenemos alterada, hackeada, o llámalo como quieras, y que por tanto, si tú le dices a una persona que tiene sobrepeso, obesidad, que tiene además estrés crónico, que tiene alterados los mecanismos de hambre y saciedad, que tiene resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que coma de manera intuitiva, se va a meter unos atracones que flipa, porque eso es lo que le intuye o lo que le pide el cuerpo. Entonces, claro, ojo con estos mensajes generales, que sí, que si tú eres una persona sana, que llevas años comiendo bien, con una buena composición corporal y todos tus mecanismos funcionan bien, pues seguramente te puede regular muy bien de esta forma, pero no la gran parte de la población. Entonces, no todo el mundo puede comer o no debería comer de manera intuitiva. Hay que primero que poner las cosas en su sitio y arreglar este sistema.
I és una cosa que s'aconsegueix amb el llibre d'Alisma, on de sobte tens moltes pautes, moltes explicacions basades, que no ho hem dit, en evidència científica, que això és molt important, amb estudis ben fets, no en qualsevol tipus d'estudi. I si apliques tot això, potser sí que després, al final, pots recuperar la teva relació més intuïtiva amb l'alimentació, i aquí sí, seguir més els teus impulsos, perquè et diran menja pastanagues i no et diran menja tigretones. Isma, com sempre, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies pel llibre i per la feina enorme que fas en xarxes, compensant moltes vegades, sempre, moltes de les bajanades que es diuen en xarxes socials i que ens porten a prendre decisions equivocades en molts casos i que tenen conseqüències molt negatives per la salut.
Sí, se intenta, porque existe muchísima desinformación. Yo siempre digo, no quiero que la gente piense que yo tengo la razón absoluta y demás. Hay cosas, pero es verdad que estamos llegando a un punto en que en redes sociales ya son cosas tan, tan aberrantes que es que evidentemente para los que conocemos este mundo, pues nos causa a veces cierta, yo a veces alucino, digo, joder, ¿cómo la gente puede plantear siquiera que esto que se está diciendo sea cierto? O sea, a veces son cosas tan exuberantes que ni siquiera me entra en la cabeza que se plantee. Pero yo entiendo que, claro, al final hay mucha desinformación. Si no eres profesional del sector, pues es más fácil que caiga, ¿no?, en estas cosas. Entonces, bueno, intento poner mi granito de arena en luchar contra esa desinformación en redes sociales. Y nada, ahí seguimos, en la batalla.
Un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.